Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es la 1:31 de la madrugada, las 12:31 en Canarias. Arranca la noche de COPE en directo, como siempre, con muchas ganas de arroparte hasta las 4 de la madrugada. Fíjate, querido búho, una de las mejores virtudes que puede cosechar el ser humano es la empatía, el ser capaz de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Desde que comenzó la guerra en Ucrania hace ya 14 días, no hemos dejado de mirar a este país y de sentir la necesidad de ayudarles. No sabemos cómo o no sabíamos cómo, pero en el corazón de muchas personas, de manera espontánea, brotó esa necesidad, ¿no? El querer echar un cable. Y así hemos asistido a numerosas iniciativas sociales de gente anónima que ha abierto su casa para recoger ropa, medicamentos e incluso personas en cuanto lleguen a nuestro país, ¿no? Ha habido quien ha cogido el coche, ha recorrido 3.000 kilómetros y también se ha traído desde la frontera a refugiados.
Yo creo que a todo el mundo le ha recomido la conciencia. Bueno, yo me pude coger pues, 3 o 4 días libres en el trabajo y un amigo mío también. Y los hemos aprovechado para venir aquí a ver si podemos sacar aquí a 8 personas, que son las plazas que tenemos en los coches, y llevarlas para allá.
Estás escuchando a Héctor. Seguro que te acuerdas de la historia de estos dos amigos gallegos de Lugo que recorrieron la semana pasada los 3.000 y pico kilómetros que separan España de la frontera entre Polonia y Ucrania. Lo hicieron con su propio coche y claro que sacaron a personas de ahí, de ese infierno, claro que sí. Cada vez que veo estos gestos de enorme generosidad, la verdad es que yo personalmente me emociono y me acuerdo de la madre Teresa de Calcuta y su famosa frase, ¿no? Dice, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltase esa gota. Quizá me escuches ahora mismo desde la cama o quizá estás trabajando en tu garita, en el camión, en una guardia interminable, en el hospital y sientes frustración, rabia porque quieres hacer más, porque te gustaría mañana despertarte y pensar que esto que ocurre solo ha sido un mal sueño. A mí personalmente me pasa lo mismo, por eso esta madrugada de miércoles ya 9 de marzo, voy a compartir contigo historias inspiradoras que nos demuestran que todos podemos arrimar el hombro, todos sumamos y todos podemos ser parte de la solución. Mientras llegan nuestros primeros invitados a la noche de COPE, quiero saludar ya a Carlos Márquez. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, querida Beatriz Pérez Otín. ¿Qué tal estás?
Bien, muy bien. Con muchas ganas de empezar a escuchar a los oyentes, que no sé qué es lo que has preparado para ellos. Cuéntanos.
Bueno, esta noche tenemos un temazo muy peliagudo, porque vamos a hablar con nuestra psicóloga Macu Gortázar-Ibáñez de la Queniniere sobre gustar a los demás. ¿A ti te importa lo que piensen de ti? ¿Haces lo posible por caer bien a todo el mundo? Uf. ¿Qué haces cuando notas que a alguien no le caes bien? Esta noche tenemos un tema peliagudito y queremos que participes, por supuesto, como todas las noches. Mándanos tu nota de audio al teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Te lo doy, 661-201-512. Ese es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Manda ahí tus notas de audio y tus mensajes, o si lo prefieres, puedes participar a través de las redes sociales. En Facebook y en Twitter puedes encontrarnos tecleando @ la noche de COPE.
Ay, Dios, esa cura me deu a mí. Como eu señeira estou en vivo. Ay, Deus, esa cura meu amado. Como eu en vivo, señeira maño e vou.
Las primeras familias ucranianas y los niños no acompañados están empezando a llegar estos días a nuestro país. De momento con cuentagotas, ya que la gran mayoría se quedan en los países vecinos, como Polonia y Rumanía. Y los que ya están aquí es porque tenían familia o porque los voluntarios han puesto sus medios y se han desplazado hasta la frontera para rescatarlos y ponerlos a salvo en España.
Nos llamó a nosotros y diciendo, oye, mira tío, pasa esto, queremos salir de aquí, a ver si podemos salir, porque aquí estamos bandeando y todo el rato las sirenas. Pudieron salir con un tren a las 12 de la noche del sábado para Leópolis, que está a 50 kilómetros de la frontera. Y claro, en el momento que me llamó, nos llamó, oye, tía, que vamos a coger el tren, que vamos para allá. Digo, pues venga, mañana por la mañana me voy para allá.
Es Manel, es un vecino de Utrilla, en Teruel, que se fue hasta la frontera, recorrió esos más de 3.000 kilómetros que separan España de la frontera con Ucrania para traer a la familia de su mujer, que es ucraniana. Ya hay 2 millones de refugiados fuera del país. Dejamos a papá en casa, ese es el mensaje que más se repite a todas horas, hasta el infinito. Es el de cientos de miles de niños ucranianos que abandonan su país en busca de un futuro lejos de las bombas. Son niños y son madres. Los hombres, los papás, no van. No les acompañan en este largo viaje. La ley marcial les obliga a tomar las armas y a combatir. En estos primeros minutos vamos a conocer la experiencia de una familia de Zamora que lleva años acogiendo, en este caso a niños saharauis. Su realidad es distinta, pero igualmente dura. Queremos escuchar la voz de quien ya ha abierto las puertas de su casa a otras personas y sabe qué supone y qué implica este grado de compromiso. Elena Edo García, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, muy bien, gracias.
¿Cuándo y por qué empezó tu grado de compromiso con los niños saharauis, Elena?
Pues la verdad es que empezó hace, yo creo que fue en el 2009 y fue de la forma más tonta. Conocí a un niño saharaui jugando al fútbol con mi hijo cuando eran muy niños y yo dije, ¿este niño qué hace aquí? Entonces me contaron, Elena, tienes que entrar en la asociación y por este niño empecé y dije, ¿y esto cómo va? Me uní, sí. Me enamoré del niño y a partir de ese momento dije, venga, va, pues quiero colaborar.
¿Y desde entonces cuántos niños han pasado por tu casa y cómo ha cambiado vuestra vida su llegada?
Claro, mira, desde entonces han sido tres. Tuvimos inicialmente un niño porque empezamos a colaborar en el programa Vacaciones en Paz, que se trata de traer a los niños durante los meses de verano para que puedan estar fuera del terrible calor de los campamentos de refugiados y para traerlos, que pasen atenciones, un poquito de atenciones médicas, alimentarlos bien y que vuelvan con sus familias. Entonces empecé con Vacaciones en Paz, tuve un niño que solo pudo venir un año, luego tuve, porque había un programa también del cáncer con el Sáhara, entonces trajimos una niña que tenía un sarcoma y estuvo, uh-huh. Y la pobrecita, pues bueno, estuvo bastante mal, estuvimos ingresadas las dos 20 días y tal, y al final volvió porque se moría, no se podía hacer nada.
Pobre.
Y cuando uh-huh. me recuperé un poquito de esto, que fue muy, muy duro, pues en el año 2014 vino otra niña, que es Mahmuda, la que actualmente está aquí con nosotros. Ha estado durante los años de Vacaciones en Paz y al terminar, el último año me pidió su familia que por favor la niña se quedase porque estaba enferma. Entonces vino y la tuvimos durante un curso completo estudiando aquí y curándola mientras estaba y tal. Llegó la pandemia, esos dos años, durante dos años no ha podido venir y ahora pues hemos conseguido que otra vez vuelva y ha llegado el 20 de febrero, porque ahora ya es un programa nuevo y diferente. Dentro del Sáhara hay el programa Madrasa, que es como es colegio en árabe, uh-huh. Y ese proyecto es para todos los niños que quieran venir a estudiar en edades comprendidas durante la educación obligatoria, la ESO. Y entonces los traes, estudian y en verano es el proceso contrario. En lugar de venir en verano, ellos vienen durante el invierno, estudian en junio, vuelven a los campamentos con su familia y en septiembre vuelven a estudiar.
Elena, en estas últimas semanas, tras el estallido de la guerra con Ucrania, son muchas las familias que, conmovidos con lo que está ocurriendo, quieren acoger niños, quieren acoger familias y nos gustaría que les explicaras qué implica el abrir las puertas de tu casa, el compromiso que se adquiere, que tu casa ya deja de tener la intimidad que tenía hasta ese momento, los pros uh-huh. y los contras, y bueno, también las satisfacciones, ¿no?, que te da el poder colaborar sí. y aportar tu granito de arena, en este caso para que estos niños pues tengan mejor educación, acceso a la sanidad o pasen un verano como se merecen, ¿no?
La verdad es que es muy gratificante, es duro, o sea, no puedo decir que sea que llega así todo un mar de flores desde que entran por la puerta, porque además cuando vienen estos niños vienen sin idioma, pues como pasaría si vienen ahora niños ucranianos, es muy complicado, es algo que cuesta, pero sinceramente yo animaría a todo el que tenga tiempo, que tenga posibilidades económicas, que tenga una casa donde poder acogerles y un hueco que poder hacer a, en este caso a ucranianos, animarlos, porque de verdad forman parte de tu familia. Yo para mí ahora Mahmuda es como cualquiera de mis otros dos hijos que claro. tengo, entonces no desaparece la intimidad, aumentamos y ella pasa a formar parte de nuestra familia, entonces no cambia, cambia que bueno que tienes una persona más aquí, pero para mí es como mis otros dos hijos. Entonces, si tenemos nuestros ratos, mejores, peores, yo obviamente respeto absolutamente tanto su religión como sus costumbres y le digo que intente adaptarse por su bien a donde estamos sin perder ni sus raíces, ni su religión, ni sus creencias, ni nada de nada, porque yo se lo respeto absolutamente, y que de aquí saque lo bueno que tiene, que sabe que tiene el cariño nuestro y la educación, que aquí lo que tiene que conseguir es formarse para luego poder ir y ayudar a los suyos.
Pues muy interesante y muy útil tu testimonio, Elena. Te agradezco que hayas querido estar con nosotros en la noche. Enhorabuena por tu trabajo. Que vaya bien. Un abrazo para toda esa gran familia.
Muchísimas gracias.
Pues ya lo has escuchado. Conocemos de primera mano lo que supone acoger. Pasas de tener libertad de movimiento a, de repente, repensar tu estructura familiar. Ya lo has escuchado también a Elena. No se pierde la intimidad. Es otra manera de estar en familia. Porque sí, mientras estas personas están en tu casa, en principio son desconocidas, pero poco a poco se empiezan a tejer lazos familiares. Seguimos en Zamora. Quiero conocer ahora a Ana Mulas. Ella tiene 41 años, es madre de una niña de 10 años y se dedica con su marido a las ovejas. Además es profesora en un instituto de Zamora. Con este perfil uno puede pensar que casi no le queda tiempo ni para respirar. Sin embargo, en cuanto Ana empezó a ver las imágenes que nos están llegando de Ucrania, ella se dio cuenta de que no podía seguir de manos cruzadas. ¿Y qué crees que hizo entonces? Muy buenas noches, Ana. ¿Qué tal estás?
Muy buenas noches, Beatriz. Pues bien, muy cansada, agotada de todos estos días porque está siendo una avalancha de consultas tremenda, pero muy bien, con mucha satisfacción.
No lo he dicho, es que diste tu teléfono para empezar a coordinar y movilizar a gente de tu zona para enviar ayuda a Ucrania y en este tiempo ha recibido más de 300 llamadas, ¿no?
Pues así es, empezamos con una conversación entre dos amigas. Decidimos dar mi número de teléfono para coordinar un poquito la zona de Zamora, Zamora capital y provincia, e informar a toda la gente de lo que se podía hacer para acoger a niños de Ucrania o familias. Y bueno, pues se convirtió en que mi teléfono, ya sabéis cómo son las redes sociales, recorrió España entera y tengo gente hasta de Santa Cruz de Tenerife, está Marina de Toledo, tengo mucha gente de Andalucía, de Valencia, de Pamplona y de toda Castilla y León. Así que bueno, pues le digo a mi hija que ahora mismo soy un teléfono con una mujer en la mano.
Ella lo entiende porque tiene 10 años, es pequeña, pero ya se entera de todo.
Bueno, Daniela está muy metida en la parroquia de Morales del Vino, del pueblo que somos, y ella entiende perfectamente el trabajo que se está haciendo porque ella escucha cómo lo estamos haciendo, ¿no? Estamos dando información. Somos meras intermediarias para que la gente no esté perdida. Ahora mismo las ONGs no cogen los teléfonos por el nivel de saturación que tienen y yo ahora mismo estoy atendiendo todas y cada una de las llamadas que tengo y todos y cada uno de los WhatsApps que tengo. Uh-huh. Entonces, ella ve que su madre está haciendo algo bueno. Y bueno, pues le transmito la alegría y felicidad que me crea y me genera todo esto, ¿no? Que la dime.
Y te han ofrecido, es que hasta donde sé, te han ofrecido alojamientos, casas rurales, camiones, manos son pocas, ¿no?, para ayudar. ¿Cómo coordinas toda esa ayuda? Porque tú recibes la llamada y ¿qué haces luego con esa información?
Yo toda esa información la paso a una base de datos, pero tengo contacto con varias ONGs. Hoy, por ejemplo, me he puesto en contacto con otras dos. Una de ellas es una fundación que trabaja con el Padre Ángel de Mensajeros de la Paz, uh-huh. Que bueno, simplemente le he dicho que aquí estoy para lo que necesiten, porque van a traer a personas ucranianas con arraigo en España, simplemente. Entonces, esas personas ya están ubicadas con sus familias, ¿vale? Y también me he puesto en contacto con Cueva Valiente del Espinar y le he mandado todos los contactos que yo tengo de su zona. ¿Vale? Uh-huh. Por lo menos para ir organizando todo por territorios. Claro. Después, pues a mí alguien me llama y me dice que dispone de un camión frigorífico como el otro día de Benavente, uh-huh. y con dos choferes para subir hasta Polonia, y yo les pongo en contacto con una ONG que hay en Zamora que van a subir con ayuda humanitaria, 10 personas, 4 furgonetas y un camión, y bueno, pues encantada de la vida.
Creo que ahí te emocionaste, ¿no? Si no me equivoco.
Bueno, mira, ha habido momentos de llorar. de llorar, de decir, esto no me puede estar pasando a mí. Ahora mismo acabo de hablar con un señor que dice que tiene 4 habitaciones triples con 5 cuartos de baño, que acoge a las familias que quepan en su casa y que él se hace cargo de todos los gastos. O sea, he buscado información y, bueno, pues es una persona con sus posibilidades y a mí todo esto me emociona. Vamos, por favor, ¿cómo no me va a emocionar?
¿Qué es menos?
La información que doy es dada con toda la precaución del mundo. Yo pido tranquilidad, pido paciencia, pido serenidad, porque ahora mismo todos los refugiados intentarán quedar por la zona de los países de alrededor de Ucrania. A España
llegarán los menos, al menos de momento.
Yo estoy segura, pocos. Entonces, bueno, pues estoy en contacto con una enfermera que se llama Gema, que está en la misma frontera, que han llegado ayer, que está encantada de la vida porque han podido cruzar y entrar en Ucrania y entregar toda la ayuda humanitaria que llevaban. La frase que empleo es que Dios está poniendo en mi camino a personas que yo no conocía, Dios está poniendo en mi camino, soy muy creyente, a personas que tienen contactos y que me los facilitan, y creo que en estos momentos me siento una mujer realizada con una serie de contactos que me llenan de alegría, de verdad, y os lo transmito así porque así lo estoy viviendo. Con toda la precaución del mundo, ¿eh? Eso hay que decirlo, porque al final, cuando lleguen las familias a nuestra tierra, entrarán las administraciones de por medio, los chicos tienen que estar escolarizados,
claro.
Las madres tienen que estar registradas. Aquí va a venir todo el mundo con los papeles en regla, eso hay que decirlo, y nunca nos podemos saltar a las administraciones. Yo confío plenamente en la Junta de Castilla y León y en los servicios sociales. Al final me creo con posibilidades de poder ayudar a los españoles a acoger a familias ucranianas que lo necesitan.
Lo que dices, tu papel es intermediario, el poner en contacto quien ofrece la ayuda con quien la necesita, el contactar ese ofrecimiento con las ONGs que en estos momentos, como dices, no cogen el teléfono porque están desbordadas. Pero mira, aquí tenemos a una, ¿cómo has dicho? Un móvil pegado a una mujer, el teléfono de Ana Mulas.
Yo soy un móvil con una mujer en la mano.
Eso, no deja de sonar desde que decidió pasar a la acción, no quedarse como mero espectador de todo lo que estaba ocurriendo, y es un ejemplo de que muchos poquitos hacen mucho. Muchísimas gracias, Ana, por la noche, por estar con nosotros y, por supuesto, también por esta labor. Buenas noches.
Muchísimas gracias.
La cifra de refugiados que huyen de Ucrania para escapar de la guerra supera este martes el umbral de los 2 millones de personas. Ni durante la Segunda Guerra Mundial se vivió un éxodo tan rápido y demoledor en Europa. 2 millones de almas vagando con lo opuesto. 800.000 de ellos son niños. La suma la hace la ONG Save the Children. El éxodo de los peluches la llaman. Estamos escuchando la dulce voz de Amelia. Amelia canta la canción de la película Frozen desde un refugio antiaéreo en Kiev, y las imágenes han dado la vuelta al mundo y apelan a nuestra conciencia. Los niños dejan su hogar, se van con las madres, algunos solos, atrás se queda papá, su casa, los juguetes, helados de frío. Desde luego esto es incomprensible, es desolador. Y ante este panorama, ¿quién atiende a todos estos corazones rotos? Pues los psicólogos voluntarios. Psicólogos como Adrián. Adrián conoció el proyecto de nuestra anterior invitada, Ana Mulas, y se dio cuenta de que él podía ser útil en esta crisis humanitaria. Adrián, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Adrián, tienes 28 años y te estás preparando para irte la semana del 20 a la frontera, hasta Polonia, para acompañar a esos refugiados que llegan huyendo de la guerra. Partirás de Valencia o Barcelona, creo que todavía no lo tienes muy claro. Y para poder hacer esta labor, te has cogido vacaciones. ¿Sabes ya qué vas a poder hacer por las personas que te encuentres en el camino?
Hola, buenas. Pues mira, lo primero, queremos hacer intervención en crisis, que es lo prioritario. O sea, la fase aguda, cuando llegan las personas, se le quiebra su trayectoria vital, todos los recursos que tienen para afrontar son mínimos. Entonces, esa primera fase es la que nos queremos concentrar.
¿Y has pensado cómo vais a solucionar la barrera del idioma?
Sí, pues estamos ya hablando con traductores que ya están allí en la frontera y trabajando también en inglés.
Adrián, ¿cómo actúa un profesional de la psicología en una crisis como esta? Porque obviamente no estéis acostumbrados a tratar con personas que muchas de ellas estarán en shock, que no habrán visto, cómo tendrán su corazón desgarrado de dejar a familiares, de haber perdido a seres queridos, de dejar la vida que tenían de un día para otro. Es que no ha habido tiempo ni de asimilarlo.
Sí, sí, totalmente. O sea, se quiebra todo de repente y no hay recursos para afrontarlo. Entonces, por así decirlo, la intervención en crisis es muy larga, incluso de meses, semanas, años, hasta que consigues estabilizar todo, pero en este caso hay que centrarse en la fase aguda, o sea, la primera, realizarle apoyo, reducir los signos y síntomas, bien emocionales, cognitivos, de comportamiento, fisiológicos, porque viene la gente con mucha ansiedad, con de tanto anticipatoria como generalizada, pánico, shock, miedo, culpa, un desconcierto brutal. Entonces es bajar básicamente los niveles de esa ansiedad o de ese estrés mediante técnicas de relajación o bien parada de pensamiento y a partir de ahí apoyo y darle enlace a los recursos. Como te digo, no se puede hacer más en esa primera fase.
En esta primera fase. Adrián, creo que no viajas solo, ¿no? Te acompañan Olivia y Vicky. ¿Quiénes son?
Sí, bueno, Vicky nos da soporte y Olivia es también psicóloga.
¿Y cómo estás organizando el viaje? Porque creo que no vais con las manos vacías.
No, estamos colaborando con asociaciones aquí en Madrid. Estamos también por parte de Anamulas en contacto con más ONGs de aquí de España. Como te digo, viajamos el día 20 y de aquí al 20 puede ser todo un mundo, los cambios que se puedan generar. Pero en principio habíamos pensado en llevar comida y en llevar medicinas.
¿Qué es lo que te ha empujado a ofrecerte de manera voluntaria para atender a estas personas?
Pues porque tenía días de vacaciones, podía cogerlos, podía invertirlo en ello. Y dije, en vez de hacer otra cosa, ¿por qué no?
Exacto. Vuestro tiempo allí será limitado, lo que duren las vacaciones, pero las necesidades de estas personas, de las personas refugiadas, son a largo plazo, por desgracia. ¿Se puede continuar con ese trabajo en la distancia?
Desde luego. O sea, yo estoy en contacto ya con personas que están allí, que cualquier necesidad psicológica por Skype, y videollamada la podríamos hacer, incluso gente que venga aquí refugiados a Madrid, yo podría atenderles sin problema. Como te digo, o sea, es una intervención a largo plazo. Lo que podemos hacer allí es simplemente esa primera fase que posteriormente tendremos que seguir. O sea, mi idea es poder conseguir el nombre y el contacto y la localización para poder luego darles esa continuidad
al claro tratamiento. Pues Adrián, gracias también a ti por tu trabajo. Espero poder volver a hablar contigo a la vuelta de este viaje y que nos cuentes cómo ha ido la experiencia. Te deseo mucha suerte. Buenas noches.
Perfecto. Gracias.
Hasta cuando nos marchamos lejos por cobardía, por despecho, por un amor inconsolable. Cuando en casa el tiempo pasa sin vivirle, lloras porque no sabes por qué.
En la frontera todos encuentran un cobijo provisional. Las primeras respuestas de emergencia se están centrando en proveer refugios, ayuda humanitaria de primera necesidad como alimentos, agua, asistencia sanitaria, atención psicológica, como acabamos de escuchar, protección a la infancia. Estas son algunas de las líneas más importantes de actuación. Y aquí en España, mientras, tenemos tres centros de recepción de refugiados, uno en Madrid, otro en Barcelona y otro en Alicante. Y un montón de manos abiertas dispuestas a acoger. Solo una cosa, tenemos que pensar, más allá de ese impulso inicial, que esta necesidad es de largo recorrido. Será constante y, por desgracia, prolongada en el tiempo. Así que coordinemos fuerzas y sigamos.
A la salida que hoy no ves,
silencio con un rumor insoportable. Cuando te hundes y no puedes levantarte, y hasta cuando la esperanza piensas que se perderá. Sepa que la ofenden o que la venden sin piedad. Tienes que tocar el fondo de tu herida.
En apenas 3 minutos vamos a llegar ya a las 2 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Conozco muchos casos de personas que han dejado sus pueblos o el de sus familias para hacer una nueva vida en la ciudad. Lo que es menos común, fíjate, querido, querida Búho, es encontrar personas que hacen justo lo contrario, abandonar la ajetreada vida de la ciudad para buscar la paz en el pueblo. Y ese ha sido precisamente el caso de uno de nuestros protagonistas en la noche de COPE. Le vamos a escuchar a partir de las 2. Se llama Javier Larriba, es un maño que ha decidido volver a sus raíces, al pueblo de su abuela, y en ese pequeño pueblo situado en el noroeste de Aragón, de apenas 310 habitantes, se ha empezado a buscar ya la vida.
Yo es que lo tenía muy claro desde que era muy joven, porque al final yo me crié en un pueblo los primeros años de mi vida. Entonces yo siempre le decía a mi madre, decía, jo, pues con lo bien que estaba en el pueblo, ¿para qué vinimos a la ciudad? Pues bueno, al final, pues claro, nos tocó venir pues por tema laboral de mis padres. Pero yo siempre tenía claro, pues vivir típico pueblecito de estos cerca de la ciudad o estilo más
barrio. Bueno, y lo ha conseguido, ¿eh? Lo vamos a comprobar a partir de las 2. Se estudió, se formó. Y ahora ha montado su propio negocio y está muy, pero que muy feliz. También la música clásica será protagonista porque nos vamos a colar en una escuela de música, la Escuela de Música Reina Sofía, donde han empezado a implementar la realidad virtual para enseñar música a los alumnos. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz.
¿Dónde vamos a llegar, madre mía?
Qué contraste, ¿no? Mezclar la música clásica con algo tan poco clásico como es todavía la realidad virtual, que es, vamos, nueva tecnología puntera. Desde luego que, bueno, hay que inventarse hoy en día para captar la atención de los más jóvenes y hoy a ver si a través de la realidad virtual, pues bueno, a ver si lo consigue.
Temazo, ¿eh? Hoy en día la realidad virtual nos la encontramos en todos sitios, cada vez es menos raro y uno de los lugares donde se está acomodando de maravillas en la enseñanza. Bueno, ¿de qué hablamos con los oyentes? Porque no es precisamente de realidad virtual.
No, aunque bueno, es una realidad del tema del que vamos a hablar con nuestra psicóloga Macu esta noche. Vamos a hablar de gustar a los demás. Es algo que, bueno, que hay muchas personas que sufren cuando no son aceptados por otras personas o cuando no les gustan. Pues esta noche te estamos preguntando si a ti te importa mucho lo que piensen de ti, si haces lo posible y lo imposible por caerle bien a todo el mundo. Y oye, también pues nos gustaría saber qué haces cuando notas que a alguien no le caes bien. Estas preguntas nos las puedes contestar en el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, 661-201-512, o si lo prefieres también en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter puedes encontrarnos y dejar tus comentarios en @lanochedecope.